¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a la gente, es miércoles, es 14 de agosto. Hubo un tiempo en que los cosméticos se vendían de puerta en puerta. En ese tiempo ya muy lejano, una vendedora con una gran maleta recorría las calles casa a casa para mostrar cremas, maquillajes, pintalabios, coloretes, correctores y máscaras de pestañas. Fue así como la compañía Avon se convirtió en un emporio que extendió su modelo de negocio a todo el mundo. El Avon llama a tu puerta sigue siendo uno de los lemas comerciales más exitosos, repetidos y reconocibles a lo largo de las décadas. Hasta hoy. Avon se ha declarado en quiebra. La compañía nacida en 1886 ya no volverá a llamar a tu puerta. En realidad hacía ya unos cuantos años que no lo hacía y había intentado salvarse con ventas de parte de la compañía y con fusiones que no han funcionado. Y es que, claro, ¿cómo adaptarse a un mundo en que los cosméticos se venden y se promocionan en Instagram y en TikTok? Donde las streamers de belleza tienen millones de seguidores y hasta sus propios premios como divulgadoras beauty. El skin care, que así es como se llama ahora, todas esas rutinas de cuidado de la piel, que te digo una cosa, yo si tuviera que hacer todo lo que ellas recomiendan en sus vídeos, estaría 2 o 3 horas al día. Bueno, pues están tan de moda que hasta niñas de 8 o 9 años crean contenido en redes aplicándose rutinas de belleza totalmente innecesarias para su edad. Bueno, el mundo es otro y el cerrojazo definitivo de Avon, desde luego, es un ejemplo más de ello. Pero fíjate, menos mal que hay cosas que nunca cambian. Hoy es víspera del 15 de agosto, el Día de la Virgen, el día de la mayor concentración de fiestas de toda España. Así que, lo estamos contando, millones de viajeros, tú quizá entre ellos, se están poniendo en ruta con destinos diversos, sí, pero si hay un fin de semana típico para ir al pueblo de los abuelos, desde luego es este. Y cuando llegues allí, soltarás a tus propios hijos, que como tú hacías de pequeño, inmediatamente sacarán la bicicleta o se reunirán con otros amigos, los amigos del pueblo, que son, por cierto, una categoría especial, y con ellos recorrerán las calles. Y una vez más, igual que hace 10, 20, 30, 40 años, volverán a encontrarse con la famosa frase. ¿Sabes cuál?
De Marujita le repetía una y otra vez. De Josefita.
Sí, señor. ¿Y tú de quién eres? Como cantaban No me pises, que llevo chanclas con esta graciana. Esto es todo un clásico de toda la vida y de todos los pueblos. Y se va repitiendo, porque es normal. Porque la gente crece y los niños que tú conociste a lo mejor con 2 años, cuando de repente aparecen en el pueblo con 15, es que no tienes ni idea de quiénes son. Así que la frase vuelve. ¿Y tú de quién eres? Que es la única manera de ubicarlos. Oye, y que no nos falte, ¿eh? Estamos desde luego ante la operación salida más importante del año, junto con la de Semana Santa, operación salida, que se ha iniciado de manera oficial a las 3 de la tarde. Fíjate, estos días de puentes esperan 34.000 vuelos en toda España hasta el domingo. Como decimos, más de 8 millones de desplazamientos por carretera en este puente de la Virgen de Agosto. Por cierto, máxima prudencia a todos los que os dirigís hacia el Mediterráneo o volvéis desde allí. Ya sabes que tenemos una DANA que ha puesto en alerta naranja 5 comunidades, zonas de Andalucía Oriental, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares, donde se esperan las lluvias más intensas. Hoy, en este programa, en la tarde, vamos a estar muy pendientes de las consecuencias de esta intensa borrasca de verano y también de la situación de las carreteras y del funcionamiento de los trenes. Trenes previstos también para este puente, 5.200 trenes que tienen que viajar por las vías españolas. ¿Cómo lo harán? Claro, de eso estamos pendientes. De hecho, vamos a estar en la estación de Chamartín cruzando los dedos para que la tarde transcurra sin incidentes tras los problemas con retrasos y amontonamiento de viajeros que se han producido en otras ocasiones. Y todo, todo te lo vamos a contar aquí, en este programa. Pero como decimos, estos 4 días coinciden en las carreteras quienes inician las vacaciones, los que las terminan y los que se van de fin de semana. Así que sí, se prevén más de 8 millones de desplazamientos y es importante acercarnos ya hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. El primero en Valencia, en la 7 en Manises, sentido Alicante. También en Sevilla, en la P4 en Trajano, en dirección a Cádiz. Y ya en Málaga, en la 7 en Fuengirola, en dirección a Málaga capital. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Madrid, de salida por la 3 en Rivas. En Cantabria, en la 8, en la zona de Castrurdeles, en ambos sentidos. Y les pedimos precaución en Málaga, en la 7 en San Pedro Alcántara, en ambas direcciones. Y ya en Cádiz, en esta misma 7 en Guadacorte, en ambos sentidos.
Y como estamos diciendo, también especial cuidado tienen que tener todos los que circulen por las carreteras de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y sobre todo Baleares, donde la Dana está afectando a toda esa zona y se va a quedar ahí donde está, sobre las islas. Hay problemas ya en el aeropuerto de Palma y 9 personas han resultado heridas, 2 de ellas de gravedad, después de que su velero chocara contra las rocas en el litoral de Formentera a causa del temporal. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Ya se ha decretado para hoy y mañana jueves la alerta roja en el norte y nordeste de Mallorca por precipitaciones acumuladas que pueden llegar a los 180 litros por metro cuadrado en pocas horas. Según ha informado la EMET, el riesgo extremo estará activado entre las 12 de la madrugada y las 3 de la tarde del 15 de agosto. Los bomberos de Palma y la policía local han organizado dispositivos de actuación inmediata ante la activación del índice de gravedad 1 este miércoles y jueves por lluvias y tormentas. De hecho, el aeropuerto de Palma está experimentando retrasos generalizados en los vuelos este miércoles debido al mal tiempo. Además, las tormentas están atravesando Mallorca y están dejando rachas de más de 90 kilómetros por hora.
Y nos vamos de unas islas a otras, ahora a Canarias, porque vuelve la tranquilidad a la isla de La Palma después de que ayer se dijera que se estaba reactivando el volcán de Cumbre Vieja y la emisión de gases. Simplemente se activó el protocolo de seguridad por la detección de esos gases en algunas viviendas. COPE en Canarias, Tony Cerdá.
No está volviendo volcán Tajogaite ni tampoco se espera una erupción en La Palma. Con estas indicaciones pide calma el Cabildo Insular y el Instituto Volcanológico después de varias informaciones publicadas en las últimas horas. El motivo, la activación del PEIMPAL, el Plan de Emergencias Insular, por la detección de algún pico alto de gases en el municipio de Puerto Naos, municipio, por cierto, en el que se han instalado detectores de CO2 en todas las casas y hasta el que hace tan solo unos meses no se había autorizado a regresar a sus vecinos. El consejero de Seguridad y Emergencias de La Palma, Darwin Rodríguez, ha explicado este protocolo de seguridad en COPE.
Activar el protocolo a las 1.600 partículas por millón y se llama a la propiedad para que proceda a ventilar, simplemente.
No se ha evacuado a nadie. Cuando se detecta el pico de gases, solo se pide a los vecinos de la vivienda que ventilen, como ya se ha hecho en 49 ocasiones antes, desde su particular vuelta a la normalidad.
Y decía yo que estábamos muy pendientes de cualquier medio de transporte en esta operación salida, también, como no, del funcionamiento de los trenes de esa estación de Chamartín. Bueno, pues nos llega una noticia de un incidente, en este caso en un tren Madrid-Sevilla. Es un Intercity Madrid-Sevilla que partía de Atocha a las 9:30 de la mañana, con llegada prevista a Sevilla a las 12:30. Ha sufrido una avería en el sistema eléctrico, dejando a cientos de pasajeros sin aire acondicionado durante casi 3 horas. Se trata de una incidencia en el sistema de electricidad que ha dejado el tren sin tensión. Tras comunicarse la avería, se ha enviado material con adaptador desde Sevilla para remolcar el tren y sacarlo de esa zona. Se espera solucionar la incidencia lo antes posible. Y claro, lo que no sabemos hasta ahora es si además de este tren, precisamente esta incidencia está afectando a esta línea ferroviaria y por lo tanto a otros trenes que se dirigen a la misma dirección, en Madrid-Sevilla, así que estaremos muy pendientes de esta cuestión. Y esta noche arranca la nueva temporada de fútbol. Sara Pastor.
Con el primer título en juego a partir de las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atalanta en el Estadio Nacional de Varsovia. Desde Polonia, última hora, Miguel Ángel Díaz.
Mala noticia para Carlo Ancelotti. Esta mañana se ha confirmado que Eduardo Camavinga sufre un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Va a estar de baja entre 6 y 7 semanas. El club insiste en que su idea es no fichar. En cuanto al partido de hoy, todo apunta a que Mbappé debutará como titular. En principio Modric será suplente, Tchouaméni y Valverde jugarán en el doble pivote con Rodrigo, Vinicius, Bellingham y Mbappé en la punta de ataque. Ha llegado hoy el presidente Florentino Pérez. Se va a llenar el Estadio Nacional de Varsovia. 4.000 madridistas animarán al equipo de Ancelotti, que si gana conquistará su 6ª Supercopa de Europa, algo que ningún club tiene.
Podrás escuchar el partido en el primer tiempo de juego de la temporada 24-25, con la mirada puesta también en el inicio de Liga, porque la primera jornada arranca mañana con el Athletic Club Getafe, un Getafe con problemas, ya que tiene inscritos solo a 11 jugadores. Esto ha dicho el técnico José Bordalás.
Bueno, no es un tema que me corresponda a mí, pero estoy convencido que el club está trabajando para para que no haya ningún problema y va a inscribir a los jugadores. No tengo ninguna duda porque esto ya ha pasado temporadas atrás y finalmente, bueno, pues el club va a poder inscribir a los jugadores. No tengo, vamos, ninguna duda.
Además, por último, se ha hecho oficial la incorporación de Juanmi Latasa al Real Valladolid.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 11 minutos. Te pillo con la maleta ya en la mano. Bueno, si te pillo con la maleta en la mano y te vas de vacaciones o de puente, pues bien, ¿no? Feliz, supongo, que te lo habrás ganado, que será seguro un descanso bien merecido. Y es que sí, para muchos españoles ha llegado por fin este puente largo, el de la Asunción, el puente de la Virgen, que bien puede ser para el puente solo o bien porque empiezan ahora tus vacaciones o ya has aguantado hasta ahora trabajando y ya era hora. Seguro que has llegado hasta el final ya con la lengua fuera. Bueno, el problema es que salimos todos a la vez, sobre todo en puentes como este, y hay que estar muy pendientes, ¿no?, de la operación salida en todos los sentidos. Y así lo vamos a estar hoy en el programa, aquí en la tarde de COPE. Bueno, hay que decir que lo que es la operación salida por carretera ha empezado oficialmente hace una hora y 12 minutos. Ya hay algunos problemas, como hemos escuchado, en algunas carreteras, y lo que se busca también es que se tenga un especial cuidado. Siempre hay que tener un especial cuidado, ¿no? Pero sobre todo teniendo en cuenta la amenaza de la Dana que hay en toda la zona del Mediterráneo. Ojo que más de 8 millones de desplazamientos por carretera hasta el domingo son muchos desplazamientos. Y otro de los puntos de interés está siempre, y sobre todo en los últimos tiempos, en lo que pasa con los trenes. Y es que, claro, hay que ver también lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Uno ya no se fía demasiado. Uno se pregunta si supone un riesgo lo de moverse en tren. Es decir, si uno va a la estación ya pensando que le puede tocar la lotería de que el tren salga a tiempo, de que no salga a tiempo, de que salga pero te quedes parado en mitad de la vía 2 o 3 horas y a veces sin aire acondicionado. En fin, estas cosas de retrasos, cancelaciones, trayectos interrumpidos, que no han faltado en los últimos meses. ¿Y qué quieres que te diga? Las palabras de Óscar Puente, ministro de Transportes, hombre, no tranquilizan demasiado.
Pues vamos a sufrir, como estamos sufriendo en este momento, pero también quiero decir una cosa. No somos el único país de nuestro entorno que atraviesa por este tipo de situaciones.
Que no somos los únicos. Bueno, ya, pues sí, pero es que yo no cojo un tren en Alemania ni en Francia, vamos, no sé. Yo lo que quiero es que me solucionen los problemas de aquí, digo yo, no sé. Pero lo que nos importa es eso, que ahora salimos de vacaciones o salimos de puente y queremos la seguridad de que verdaderamente podemos salir a una hora determinada y con una comodidad, pues que hasta cierto punto sea la adecuada, la que estamos pagando, ¿no?, por otro lado. De hecho, el ministro ha mencionado hoy uno de los lugares de mayor conflicto también en todo este asunto.
Es una conjunción de circunstancias en un momento complicado, y el ejemplo más claro, el más gráfico, el que se puede entender mejor, es el de Chamartín.
Pues sí, la estación de Chamartín en Madrid, es verdad que está en obras desde hace un tiempo, es verdad que las obras pues siempre complican un poco las cosas. En fin, pero tanto como han llegado a complicarse en los últimos tiempos. Si te parece, vamos a resumir los problemas que esa conjunción de circunstancias de las que habla Puente ha generado en esta estación fundamental en Madrid y para toda España durante los últimos meses. Día 29 de abril. Una incidencia provocó una crisis en la estación con retrasos en los trenes de alta velocidad hacia Valencia y Alicante. Un episodio que, con las incidencias que venían sucediéndose desde comienzos de año, desató las críticas de todos los usuarios. 6 de mayo, apenas una semana después. Otra nueva jornada de retrasos y caos, en este caso en el servicio de cercanías. Además, con falta de aire acondicionado en los vagones. 6 de junio, una avería en la catenaria dejó a docenas de pasajeros atrapados en un túnel durante 3 horas. Sí, el famoso túnel por el que pasan los trayectos hacia la zona de Levante. A oscuras y sin aire acondicionado. Una historia que se ha repetido y que seguro que ya conoces. 22 de julio, nueva crisis en la estación con largos retrasos en los servicios de alta velocidad. Pocos días después se sumaron más retrasos en varias líneas de cercanías. Esos retrasos, esos trenes atrapados en los túneles que hicieron que en un momento determinado, como escuchábamos, algunos de los atrapados, de los viajeros, tuvieran que romper los cristales para prácticamente poder respirar. Y así llegamos pues hasta el día de hoy. Lo cierto es que los antecedentes, hombre, no son muy tranquilizadores. Yo reconozco que si hoy tengo que coger un tren en la estación de Chamartín, voy ahí pues cruzando los dedos porque no sé lo que me voy a encontrar. Y digo, este es como jugar a la lotería. A lo mejor fluye todo fenomenal, todos los trenes salen a su hora, no hay retrasos y ninguno se para en ninguna línea. Fenomenal. Pero como un tren le dé por pararse, porque se cae la catenaria o la tensión, y eso se va acumulando en todos los trenes, o de repente hay una afluencia de pasajeros brutal en esa estación que está en obras, que muchas veces no sabes por dónde meterte, y que por mucho que la gente que está ahí trabajando de Renfe intente ayudarte, es que claro, no hay manera. Y empiezas a ver en el panel cancelado o retrasado, o que llega la hora de salida de tu tren y no aparece por ningún lado, y ya te puedes empezar a poner de los nervios. Y menos mal que hoy no tenemos un día especialmente caluroso en Madrid. Enseguida estamos en esa estación de Chamartín, ya digo, cruzando los dedos, porque ya a lo mejor hoy todo va de la manera más fluida y además con normalidad. Ojalá que sí. Pero antes voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista y colaborador de este programa. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por cierto, usuario habitual del tren, tú viajas mucho en tren, y yo no sé si últimamente ya, con lo que pasa con los trenes, vas un poco con la mosca detrás de la oreja cada vez que tienes que ir a la estación.
Sí, vas con esa inquietud. La verdad es que yo he tenido suerte, no es como que han caído retrasos en otras personas, y creo que en Chamartín alguna vez más que en Atocha. Pero sí, no, y además en el verano, que es más complicado. Luego me hace gracia Óscar Puente, que lo tiene tan claro cuando habla de la interpretación de las leyes, y en cambio cuando habla de lo que él pues tiene que saber un poco más, porque es de lo que él es responsable, pues ahí hay muchos matices y hay muchos factores, ¿no? Eso siempre nos pasa a todos, ¿no? Que conocemos más y tenemos más responsabilidad, es mucho más complicado de aquello de lo que no sabemos, que parece que lo tenemos todo muy claro porque no conocemos el detalle.
No, pero y sobre todo también un poco las explicaciones, ¿no? El otro día culpaba, que bueno, a lo mejor tiene razón, a los trenes, culpaba a la compañía Talgo, suministradora de los trenes a Renfe, de los problemas que estaba habiendo con muchos trenes que se paraban o las averías. Yo como usuario podría decir, bueno, bien, ¿qué se hizo cuando se firmó ese contrato? ¿Hubo revisiones de esos trenes? ¿No las hubo? ¿Controles? ¿Por qué están fallando tanto? Pero a ver, ¿qué excusa es esa? Y luego el tema, no, bueno, claro, es que estamos en obras, ¿qué le vamos a hacer? Hay que sufrir. O esto, son problemas que están pasando en otros países europeos. Oiga, ¿qué explicación es esta?
Sí, parece que sea, ¿no? Como a ver si no, es otra de las maneras de homologarnos con Europa, como dicen.
Sí, por lo malo, ¿no?
En vez de
por
pensar,
lo bajo.
Estamos haciendo mejor. Sí,
exacto.
Sí, o hace unos meses, ¿no? Cuando le preguntaron por esto y él decía, no, lo único que va a pasar este verano es que vamos a tener un récord de pasajeros. Y ahora dices que está sobrecargado y que como hay obras hay menos espacio. Y dices, bueno, tú mismo hace un tiempo hablabas del lado positivo, ¿no? Que a lo mejor se podía haber previsto más los otros aspectos.
Bueno, vamos a comprobar, como digo, si al menos en la estación de Chamartín hasta ahora, pues las cosas están dentro de la normalidad, no hay problemas. Nuestro compañero Pedro Rivero lleva allí ya unas 2 horas. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar. Pues sí, ya llevamos aquí un ratito y tengo que decir que de momento veo a la gente contenta, ¿eh? No hay grandes incidencias, así que oye, sigamos cruzando los dedos.
Bueno, o sea que sin problemas, has entrado dentro, fluyen las colas, no hay apelotonamiento como en otras ocasiones, y en los paneles donde vienen los trenes, ¿no hay retrasos?
De momento no hemos visto todavía ninguna señal de retraso. Llevamos ya aquí un ratito, hemos preguntado, nos han comentado que durante toda la mañana todo ha transcurrido con normalidad. Es cierto que la prueba de fuego, por llamarlo de alguna manera, empieza ahora, ¿no? Cuando la gente deja de trabajar y ya pone rumbo pues a ese puente o a esas vacaciones, ya habiendo finalizado la jornada laboral. Pero de momento todo transcurre dentro de la normalidad. Lo único, Pilar, no te voy a decir nada nuevo, sí que se ve a mucha gente esperando, la gente está siendo previsora, con todo el mundo que he podido hablar me lo ha dicho, ha venido con antelación, y el tema de los asientos, la gente tiene que ponerse en el suelo, las obras, por el tema de las obras no hay suficientes sillas para todo el mundo, y se ve a mucha gente en el suelo esperando al tren, y bueno, pues eso puede ser la mayor molestia ahora mismo, yo creo.
¿Y qué te cuenta la gente entonces? ¿Están contentos porque se van de puente, de vacaciones, no tienen miedo de los retrasos, confían en que todo vaya bien?
Están contentos y, como te digo, todo el mundo, casi todo el mundo me dice que ha sido muy previsor. Por ejemplo, estoy aquí con Esmeralda y su novio Juan, que bueno, le da un poco de corte, así que la que va a tener la voz cantante es ella. Se van de puente y creo que Alicante ya te escucha, Pilar.
Sí, hola.
Hola, Esmeralda, ¿cómo estás?
Perfectamente.
¿A qué hora
Estamos
sale tu
esperando al tren.
¿A qué hora sale tu tren?
Mi tren sale a las 5 y todavía no está la vía, pero no pone ni está previsto que haya ningún retraso, así que de momento hemos venido con una horita y media de antelación más o menos, porque realmente venimos del aeropuerto y queríamos venir con tiempo para asegurarnos.
¿Para asegurarte de qué? Porque claro, es verdad que tenemos esa sensación de pues vamos antes, pero al final...
Sí, es verdad que al venir del aeropuerto pues vienes con más inseguridad, ya no solo por retrasos que pueda haber en la estación, que la verdad me preocupa menos, era más el retraso del avión o tráfico hasta venir hasta aquí. O sea, era un poco más ser previsores desde el aeropuerto hasta aquí. Una vez que estoy en la estación de tren, yo creo que me siento un poco más tranquila.
Bueno.
Porque ya me veo aquí y ya es simplemente esperar.
Esperar un poco y, bueno, esperar que también salga a tiempo el tren y que no haya retrasos.
Sí,
dice, no lo han puesto todavía, pero bueno, son las 4 y 22, es demasiado pronto, tu tren sale a las 5, esperemos que todo vaya bien.
Esperemos.
Entiendo que tú
sí.
Entonces no es que te vayas de puente de vacaciones, vienes.
Exactamente, yo vuelvo a casa.
Tú vuelves a casa. Y
¿Cómo
vuelves de las vacaciones? Cuéntame.
Pues la verdad que bien, de hecho para ir de vacaciones he estado en Turquía unos días,
¿sí?
Una semana. Y también cogimos tren para venir hasta aquí, hasta Madrid, y la verdad que para venir bastante bien, sin ningún problema. Y sí que es cierto que ahora que estamos en Chamartín, yo estuve en enero, como habéis comentado el tema de las obras, y en enero yo sí que vi bastante revuelo con las obras y unas colas bastante intensas en aquellas fechas, que ya, como digo, en enero pues tampoco son fechas como muy festivas, ¿no? Después de las Navidades y demás, ya había pasado, con lo cual sí que había mucha cantidad de gente y se notaban las obras, pero ahora mismo veo notable diferencia, como que han avanzado bastante y veo como que la gente fluye como con mucha más normalidad y hay menos apelotonamientos de colas como me pasó la última vez que estuve aquí.
Bueno, pues que ha mejorado la cosa, eso es buena señal para ti y para todos los demás. ¿Y cómo vuelves moral, digo, de las vacaciones también? Es decir, ¿cómo se vuelve de vacaciones ya un 15 de agosto cuando dices,
pues,
oye, que las
series
un poco triste, ¿no?
Porque las vacaciones deberían ser un poquito más largas.
Sí, ¿no?
Pero bien.
Bien.
También es verdad que yo tengo la suerte de ser de Alicante, entonces como que...
Ah. Claro, o sea que tú te vuelves a casa pero vuelves como a la playa, ¿no? Entonces es como si continúa el verano.
Vengo de vacaciones, pero cuando salgo de trabajar me puedo ir a la playa perfectamente. Me siento privilegiada en ese aspecto.
Pues sí, sí, nos das un poco de envidia. Esmeralda, gracias, que concluyas bien tu viaje de vacaciones y que llegues bien a casa. Un abrazo.
Le deseo muy buenas vacaciones a todo el mundo que coja puente y al que coja la quincena de agosto que queda. Muy buenas vacaciones para todos.
Qué bueno, gracias Esmeralda, de verdad, un placer hablar
luego
contigo. Bueno, pues nada, Esmeralda que vuelve, porque es verdad, no parece que todo el mundo se va, no, Pedro, mucha gente está regresando ya de las vacaciones y se lo toman con alegría también como Esmeralda, ¿eh?
Y algunos ni nos vamos, Pilar, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Has hablado con más gente, ¿no?
He hablado con más gente, sí. Por ejemplo, Ainhoa y David, que son una parejita que se van de puente a Alicante, les he pillado, fíjate, comiendo un bocadillo, para que veas lo previsores que han sido, porque sabían lo que podía pasar.
He cogido un bus porque el metro también sabíamos que iba también, que no, ya no paraba en Chamartín por, no sé, obras y demás. O sea, que y hemos venido con mucho tiempo de antelación. Hemos salido de casa.
Y venimos con previsiones como en comida, agua, por si acaso, sí. No vaya a ser.
No vaya a ser que pase algo.
O sea, la gente, le falta la nevera que llevas a la playa, llevártela en el tren, por lo que pueda pasar.
La típica neverita azul, sí, sí.
Exacto.
Es interesante lo que comentaban, que más allá también de los problemas que pueda haber en la propia estación, también la gente cuenta con el cómo llegar. Nos comentaba, o sea, oye, sabemos que se había cancelado un autobús por el tema de las obras. Uh-huh. Entonces, claro, yo creo que la gente también es previsora, teniendo en cuenta esa forma de llegar a la propia estación.
Bueno, pues nada, más cosas.
Pues mira, por ejemplo, Andrea, que viene desde Sevilla hasta Madrid, pero no para quedarse, para hacer un transbordo, para ir a pasar el puente a un pueblecito de Segovia. Y es otra que, pensando en ese transbordo precisamente, pues también se anticipó a posibles percances.
He cogido el transbordo con 2 horas entre medias, por si acaso, porque la verdad que van fatal los cercanías.
¿A qué hora tienes el tren para Segovia?
4:15.
4:15, o sea que has venido con tiempo, has cogido el transbordo ya pensando en eso. O sea que te vas al pueblo, imagino, con la familia.
Sí, la familia y los amigos, llevo ya sin verles desde Navidad, así que ya toca.
Vale, o
desde
sea,
Navidad
y,
sin
y,
verlas.
Y te consta que cogió el tren a 4:15, ¿no? Que no
lo
sigue
cogió,
ahí en la estación. Bien,
sí,
eso también
con la
es
que
buena
he
señal.
Hablando, la gente con la que he estado hablando me ha asegurado de que ya se hayan subido a su tren como es debido.
Le has estado vigilando por si acaso. Oye, pues es
eso
importante
es,
para contarlo.
Es.
¿Y claro, alguien más?
Claro. Pues sí, Mariela con su hijo pequeño Joaquín. Se van a un sitio que me gusta mucho, ahora lo vas a escuchar, pero antes han pasado un ratillo malo en Chamartín.
Nos vamos de puente a Oviedo. Está siendo fatal. Me da ganas de llorar cuando he bajado del tren, porque llevo sin venir a Chamartín mucho tiempo. Utilizo mucho la Renfe para el trabajo y tal, pero a Chamartín no suelo venir. Cuando he venido, he visto todo, me he sentido súper perdida, no sabía por dónde ir. Había otra señora al lado mío que nos miramos y decíamos, ¿qué hacemos? Ha sido horrible.
Bueno, un momento de agobio, ¿no?, al encontrarse todo el lío y todo lo que han cambiado en la estación durante estas
horas.
Pero bueno, se ha arreglado, ¿no?
Yéndose a Oviedo,
oye,
merece la pena.
Que creo que Oviedo es uno de los destinos de interior más elegidos para este puente, o sea, que no es la única. Mira. Dices que a ti te gusta especialmente también, ¿no?
Hombre, soy de allí, entonces, bueno, pues hombre, hay que
pues
hacer
véndelo.
Un poco de patria. No, le he estado recomendando sitios para comer, para visitar. Hemos estado hablando un rato largo.
Bueno, pues sigue por ahí, Pedro. Parece que las cosas, como vemos, se nos las está contando en directo. Pedro Rivero está en la estación de Chamartín. Ya digo que hemos ido hasta allí porque, debido a los antecedentes, pensamos, oye, pues a lo mejor se vuelve a liar. Afortunadamente, y ojalá que siga así toda la tarde y toda la noche y mañana y los días que sea, pues las cosas van con normalidad en esa estación. Estamos pendientes, sin embargo, de esta noticia que comentábamos hace un rato, de ese tren, que yo ahora tengo algunas dudas si es un Madrid-Sevilla. Pedro, por cierto, gracias. Luego volvemos contigo. Quédate ahí, al menos toda la tarde, por si hay alguna incidencia más, ¿eh?
Por aquí nos quedamos, Pilar. Perfecto.
Exacto. Digo, Daniel, estamos intentando comprobar esta información porque hablamos de un tren Madrid-Sevilla, que es verdad que tenía una avería y se ha quedado 3 horas parado en la estación. Hay algunas informaciones que estamos viendo que en realidad sería un tren que va de Madrid a Huelva y, por lo tanto, el tramo en el que estaría parado sería en el tramo de Sevilla a Huelva. A no ser que haya otro tren parado de Sevilla a Huelva, que esta sería otra, pero ya digo que probablemente sea este mismo, que son los Intercity, que efectivamente van por esa línea. No por nada, porque es verdad que en los trenes de Sevilla a Huelva suele haber muchísimos problemas. Todo el mundo que tiene que coger esa línea lo sabe. Lo sabe de sobra, además, y podríamos seguramente hablar con mucha gente y daría fe de que es así. Pero claro, al menos no repercutiría en lo que es la línea central, la línea importante de Madrid-Sevilla, con todos los aves. Pero bueno, como digo, estamos intentando recabar más información al respecto de esta incidencia y si ya ha sido solventada del todo. Y esa gente que estaba y llevaba 3 horas en ese vagón, creo que además sin aire acondicionado ha podido finalmente ser remolcada y salir de ahí. Pues Daniel, esta es la situación. Mejor que otras veces, pero en fin, todavía no está todo dicho, ¿eh?
Bueno, pero de momento está muy bien que esté todo mejor. Yo no sé qué parte de peso puede tener allí Pedro, porque si es él es el que va guiando a la gente para que coja el tren y luego encima les dice, pues en Oviedo vea este restaurante y tal, y quizá allí se siente todo el mundo más arropado y todo funciona mejor. No sé, puede ser que haya habido suerte, que la ejecutoria sea mejor y también pues la ayuda de Pedro para eso.
Ojalá que, vamos, estoy convencida de que sí, él ayuda y echa una mano lo que haga falta, así que seguro que está ayudando también. Daniel Gascón, gracias. ¿Vas a coger un tren, por cierto, estos días?
No, este fin de semana me
te quedas aquí,
por aquí.
Sin moverte, sí, disfrutando de Madrid vacío. Bueno, vacío no, que vendrá mucha gente también para acá. Si es que es lo que tiene esto, gente que va, gente que viene, en fin. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Lo que viene ahora es un buen consejo con Mónica Villalaín. Vamos a la Mutua.
Hola. Pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y mi corazón sin ti tengo taquicardia.
Ay, madre, lo de los puentes, ¿cómo es? En fin, bueno, ¿y tú qué? ¿En el coche, no? ¿Bien? Por cierto, sin atasco. ¿Cómo vais? ¿A gusto? Os lo toméis con paciencia, es lo importante. En salidas como esta, además de 8 millones de desplazamientos en estos días y hasta el domingo, ¿qué otra cosa se puede hacer? Tomárselo con calma, con paciencia. ¿Y si viajas con niños? Viajar con niños es una aventura. Puede ser divertido, pero a veces tiene sus cosas. Yo creo que ahora los niños son más buenos, ¿eh? Viajan mejor. No sé si porque están acostumbrados desde pequeñitos, desde que son bebés a viajar, y oye, lo del coche, pues bueno, lo llevan tal. No, o porque directamente les enchufas la tablet o le pones unos auriculares, se aíslan y ya está. Pero no siempre es así. Y es posible que haya habido situaciones en viajes en que los niños... Bueno, pues hayan hecho que no puedas más. O sea, te han comido la paciencia. ¿Eres de esas personas que serías capaz de describirnos un viaje con tus hijos en que realmente estuviste a nada de dejarles abandonados en la estación de servicio? O sea, porque realmente ese viaje fue terrorífico. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que te estaba sacando de quicio? Ya digo, hay viajes con niños estupendos y hay viajes con niños que son terroríficos. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Queremos que los oyentes recuerden alguno de esos viajes, porque a lo mejor nos quedaban mucho la lata. Eras tú que nos escuchas cuando eras pequeño, porque tú sí que eras malo de pequeño cuando viajabas. ¿Qué nos cuenta la gente?
Pues claro, sí, hay muchos, ¡hombre! Exactamente, que justo se acuerdan de ese viaje en el que ellos dieron la lata a sus padres hasta no poder más. Y luego, además, también hay que juntar otros condicionantes, ¿no? Como puede ser que tú te marees en un coche, que es uno de los clásicos, que tengas que ir parando, pues para tener que...
Vomitar básicamente.
Exactamente. Y ya, si tenemos en cuenta las carreteras antiguas, ni te cuento.
Buenas tardes, gente. Cuando yo era pequeña, íbamos a Barcelona y yo me mareaba muchísimo. Y recuerdo de parar, pues a lo mejor cada 20 minutos, tener que parar con esas curvas por el puerto de Buñol. Y era mortal. Cada vez que pillábamos una zona de montaña, pues se iba todo fuera. Y mi padre se desesperaba. Era mortal. Yo creo que más de una vez pensó en dejarme allí y... lo pasaba fatal. 5 en un Renault 7 cargados a tope. Yo no sé cómo cabían las cosas.
¿Cómo cabían las cosas? ¿Cómo llegábamos a los sitios? Es que estos eran horas y horas y horas de viaje, porque eran carreteras efectivamente de doble dirección, subiendo puertos, curvas. O sea, eran eternos esos viajes. Da igual que hicieras etapas, eran eternos y efectivamente se mareaba uno mucho. Porque había muchas curvas, porque no son como las carreteras de ahora. En fin. Bueno, pues hablamos de cuando los niños te dieron el viaje. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE, vuelve el fútbol a lo grande. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Real Madrid, Atalanta.
¡Uy, Manolo!
Y a partir de este jueves, la Liga.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por si le echabais de menos...
¿Y usted no abre nunca la boca?
Ha vuelto.
¡Chico, qué sorpresa!
Porque Chuck Norris no desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate 1, 2 y 3. El jueves a las 4 y media de la tarde en 13.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hoy, la Burger Meat Mixta selección de día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño, cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio, o si lo prefieres, en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando Tiempo de Juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:38 a menos en Canarias. Nacho González Galán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Así
y muy buen puente.
Igualmente.
Qué gusto, no, qué fresquito se está. No. A mí me han dicho, ¿qué haces? ¿O pillas el atasco? ¿Pasas calor y te armas de paciencia o te vas al frescor de la radio con Pilar?
Y aquí estoy contigo.
Que voy a elegir
entre todas esas opciones. Oye, que tú eras uno de esos niños que no paraba de vomitar en los viajes.
Bueno. Y no tan niño, es que claro, es
que tú eres de los que te mareas habitualmente.
Hay que recordar. Mira, pasé este verano unos días en barco que todavía estoy tratando de olvidarlo.
Es que lo del barco es muy terrible.
Pero lo de la infancia, y fíjate, tengo una persona hoy por aquí que no anda lejos.
Madre que está ahí.
Exacto.
Que ha venido contigo.
Mi santa madre, que la tengo por aquí.
Que podría contar historias de tus viajes,
fe,
¿no?
Fe,
madre mía,
y
el
testigo
niño.
De... ¿Tú sabes lo que es en Andalucía? Es carreteras del Valle de los Pedroches.
Sí.
Bueno. Pues eso, de un sentido solo, de una curva detrás de otra.
Ahí por Despeñaperros, ¿no?
Exacto.
Sube, baja.
Más allá de Despeñaperros. Luego métete Córdoba arriba,
sí,
hacia
también,
los Pedroches, Potoblanco, Villarta, en fin.
Igual, ¿no? Y venga a vomitar el niño. Claro, así no se llegaba nunca.
Así, así, así. no había manera, cuando no era uno era otro. Entonces, esas familias que además iban con cinco niños, sí, sí. El abuelo, la abuela, el otro abuelo, el que no era, pero se lo habían... En fin.
Es verdad, qué tiempos aquellos.
Ay, Dios. Ay. Oye, y tan felices.
Y tan felices. Te digo una cosa, Bueno, no voy a exagerar. Bueno. El tema del tren, digo, que a veces te meten ahí y te quedas parado en un vagón tres horas y es terrible.
Está siendo peor tortura.
No sé si es peor, pero es una tortura.
Se vive en el siglo XXI con los trenes. Pero bueno, yo me imagino que el ministro de la cosa estará ya presto y dispuesto a arreglarlo.
Seguro que sí, aunque realmente las declaraciones que está haciendo van en otro sentido, ¿no? Ha vuelto hoy a reiterar su malestar, Óscar Puente, ya vémoslo así, su malestar, con el Tribunal Supremo por no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont.
Yo lo que he hecho es una reflexión jurídica, porque miren, el tenor literal de la ley es claro y que lo que el Supremo ha hecho interpretándola, desde mi punto de vista, es prescindir de ese tenor literal. Yo no hago descalificaciones del Tribunal Supremo, yo critico una resolución concreta, ni siquiera critico al juez, ni siquiera critico al órgano. Hago ejercicio de mi libertad de expresión, de esa que algunos defienden con tanto ardor, pero que parecen negarle a los miembros del Ejecutivo.
Va a ser que interpretamos mal sus palabras.
No, que le da un golpe de calor, la faltó por decir, ¿no? Vamos a ver, el ministro Puente, decir que todos sabemos un poco para qué se le puso. Lo que nadie entiende es por qué se le puso en ese sitio. Si a mí me parece muy bien que un gobierno quiera elegir un ministro titero que pise todos los charcos entre todas las polémicas, pero claro, luego tenemos los trenes como los tenemos. Y tenemos a los oyentes que nos están escuchando hoy desde Huelva como están, ¿no? Lo del ministro Puente fue muy preocupante al punto que el Tribunal Constitucional, nada menos, tuvo que salir en un comunicado diciendo aquello de zapatero a tus zapatos. Pero no sé qué me preocupa más, Pilar, si esto o lo que había ocurrido previamente y por lo cual el ministro Puente se deja arrastrar por este golpe de calor, vamos a llamar. Y es que hace apenas un mes fue su jefe, fue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien al calor de un meeting, en Andalucía, reaparece con Magdalena Álvarez. Nos habíamos olvidado de ella, Maleni, sí. Aquella que fue ministra de Fomento también, precisamente, aquella que estaba en toda la cosa de los ERES. Y el presidente del gobierno fue quien anunció, con adelanto, con casi 10 días, lo que iba a ser una sentencia del Tribunal Constitucional. Esto es lo peligroso. Es decir, yo creo que, vamos a ver, todos los órganos, oye, y así es el sistema que tenemos, hay que ir depurándolo más. Evidentemente los partidos colocan a gente de su órbita, pero que los ministros de un gobierno o el presidente de un gobierno se dedique a ejercer ya casi como, no te iba a decir de portavoz, de adivino de sentencias de lo que vaya a venir, hombre, vamos a ver si respetamos las normas básicas del Estado de Derecho.
Y volviendo al tema Cataluña, bueno, seguimos en él, porque en realidad esta referencia era por lo de la amnistía de Carles Puigdemont. Claro. Por cierto, ¿a ti dónde te pilló la refuga de Puigdemont, Nacho?
Bueno, pues me pilló aquí analizándola en los medios.
No estabas de vacaciones.
No estaba de vacaciones.
O sea, viviste en directo también.
Estaba por la casa, vale. Andaba por aquí unas plantas más arriba en 13 TV. Esa noche estábamos en ello, ¿no? Pero yo sobre esto te voy a decir una cosa. Es decir, ¡ay! El gran Houdini, ¿no? El
gran magia potagia,
¿no? Y tal. A mí me parece que hay algo mucho más preocupante que va más allá de la actuación o no de los Mossos de Escuadra, que evidentemente pastelearon algo en lo que Puigdemont les falló, como hace con unos y con otros. Es decir, Puigdemont es un señor que se engaña incluso a sí mismo, ¿no? Pero me parece más preocupante porque ahí sí que no están solo los Mossos. Está el Servicio de Información de la Policía Nacional, el de la Guardia Civil. No meto al CNI porque al CNI le dieron la orden de mirar para otro lado, tal y como suena. Hay una cosa que se llama Directiva de Seguridad Nacional, que se redacta por parte del gobierno y que tú le dices al CNI, hay que dedicarse a esto y a esto. CNI funciona a encargo. No es que andan por la calle y vienen y te cuentan lo que están viendo. Bueno, pues esos servicios de información de Policía Nacional, de Guardia Civil y de Mossos, no es que no le atrapasen en ese mitin. Es que miraban, silbaban y yo qué sé qué narices hacían cuando se estuvo paseando 48 horas antes por Barcelona. Es decir, es que el prófugo más buscado de este país desde la etapa de Luis Roldán resulta que llevaba 2 días aquí. ¿Alguien se imagina que Roldán anduviese no por Laos, sino aquí por España tranquilamente? Y aquí no pase nada. Hombre, Roldán en su día se llevó a más de un ministro, por delante.
Bueno, ahora no, ahora ya esto ha cambiado mucho. Efectivamente, aquí nunca aparece, que nunca pasa nada. De todas maneras, todas las miradas se han puesto en los Mossos de Escuadra y hoy, precisamente, el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado pues a los Mossos y ha intentado rebajar tensiones.
Quiero ser claro, tenemos una buena policía, pero también quiero ser claro, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Lo que ahora es necesario es que los agentes de los Mossos de Escuadra puedan desarrollar su trabajo alejados de la confrontación política.
Salvador Illa, el conciliador.
Tiene un buen tono. Yo, si fuera Mossos de Escuadra.
En ese plan que me parece bien para el inicio de su mandato.
No, hombre, vamos a ver, está bien. Y es un hombre conciliador. Quiero decir, evidentemente, lo que es la institución de la presidencia de la Generalitat ha ganado mucho después de venir de todo lo que venimos. Eso es así. Pero yo, si fuese un Mossos de Escuadra, me echaría a temblar. Porque ella ha ido allí a pasar revilla, ¿no? Y poco más o menos dice, bueno, pues después de pasar revista, ahora nos van a pasar a cuchillo aquí unos cuantos, políticamente hablando. Se entiende, ¿no? Él anunció que ya tenía un candidato para dirigir los Mossos de Escuadra, Trapero, aquel del procés.
El trapero, claro, del procés
y todo eso, ¿no? Fíjate, a mí la visita me recordaba mucho, hay que remontarse muchos años, a la primera vez, que era el año 82, era diciembre, un frío tremendo, y también un político catalán estaba en esa foto, era Narcís Serra, entonces ministro de Defensa, y con Felipe González acababan de ganar las elecciones el Partido Socialista por primera vez, arrasó. Y lo que hicieron es irse a visitar la Brunete aquí en Madrid. Veníamos de un año antes un golpe de Estado, ¿no? Bueno, pues veníamos también de un papelón de los Mossos de Escuadra y allí que se ha ido ella hoy a ponerse, a elogiar lo que es la institución, pero bueno, lo cierto y verdadero es que los cargos políticos de esa institución, yo espero que si no es esta tarde, a lo sumo mañana, estén saliendo por la puerta. Pero insisto, no me quedo solo con los Mossos. Es decir, aquí hay un conchavío muy claro. Si un señor, el más buscado en este país, se pasea por Barcelona durante más de 48 horas, aquí había demasiada gente silbando y mirando para donde no tenía que hacerlo.
Sin duda. Bueno, Nacho González Galán, pues nada, como te quedas el puente, aquí estaremos pendientes de lo que pase. Entendemos que en este puente políticamente no va a pasar mucho, pero en este país, nunca se sabe.
Con que no le pase nada a los sufridores viajeros de Puente, de Óscar Puente, con que todo el mundo nos conformamos. Llegue a donde tenga que llegar.
Y sin problema. Oye, dices que hace poco te mareaste en un barco.
En un barco. ¿Dónde? Formentera. Un sitio precioso,
maravilloso.
O sea, pues, si hay que mararse alguna vez en la vida, que sea en Formentera.
De los veleros que han encallado y han volcado prácticamente hoy por el temporal en Formentera por la Dana.
Es tremendo. Es que cuando la mar se pone brava,
que la cosa se pone fea.
Cuando la mar se pone brava, ojito.
Bueno, pues allá nos vamos. Gracias, Nacho.
Abrazo fuerte y buen puente a todos y todas.
Igualmente, hay una Dana de la que vamos a estar pendientes también a lo largo de la tarde. Te recuerdo que la Agencia Estatal de Meteorología ha avisado, hay 9 comunidades autónomas con avisos, pero los más importantes están en aviso naranja, parte de Andalucía, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. De hecho, en algunas zonas concretas de Baleares, por ejemplo, el norte de Mallorca, ese aviso pasa a ser rojo. Efectivamente, hemos visto unas imágenes tremendas, por ejemplo, de algunos veleros encallados completamente, que han volcado en las playas, en este caso en Formentera. ¿Cuál es la situación en Mallorca a esta hora? Dani Santos, compañero desde COPE Mallorca, desde la calle ahí, de esas calles de Palma, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues curiosamente, después de la tromba de agua que hemos tenido esta mañana y el cielo tan negro que había, ahora hay pocas nubes, de hecho incluso ha salido el sol, y el mar, como bien decías antes, en Formentera se ha llevado un par de barcos por delante, pues ahora parece tranquila.
Ahora tranquilidad, pero ha llovido mucho a lo largo de la mañana, o sea, mucho, mucho.
Bueno, solo con decirte que unos compañeros nuestros han llegado más tarde a la redacción y han llegado totalmente calados en cuestión de 2 minutos, ya te digo todo.
Viento, lluvia, ¿y se sabe la previsión para las próximas horas, Dani? ¿Hay tal vez, algún aviso de que tengáis precaución, la gente por las carreteras, quizá precisamente que se amarren los barcos, alguna previsión?
Pues sí, los bomberos, tanto de Palma como la policía local, han dicho que se extremen las precauciones, que se eviten los trayectos, sobre todo largos, si no son estrictamente necesarios, y que sobre todo los tanto objetos de terrazas como sillas, mesas, etcétera, que se guarden por precaución a fuertes vientos.
Pues nada, ponernos a cubierto, al menos durante unas cuantas horas. Creo que la Dana, además, la previsión, luego ya veremos. En el caso de Baleares se va a quedar ahí, no solo hoy, incluso podría ser hasta el viernes, veremos qué pasa. Dani, gracias.
A ti, Pilar, hasta luego.
Otra de las comunidades que también está en alerta naranja es Murcia. Pedro González, ¿qué tal, cómo estás?
Bueno, pues estamos aquí en el centro de la ciudad de Murcia. Ahora mismo ha empezado a chispear, un término que aquí en Murcia agradecemos mucho porque no estamos acostumbrados a la lluvia, en Murcia capital. La peor parte de la Dana se la está llevando lo que es la costa. En Cartagena hace aproximadamente 2 horas ha caído una tormenta que ha dejado 20 litros en unos 30-40 minutos, en apenas media hora. Y Puerto Lumbreras, que está muy cerquita de Lorca, un poquito más al sur de la comunidad, también ha recibido bastante lluvia, se han inundado calles. Pero tal vez el fenómeno más llamativo es el tornado, un gran tornado que se ha levantado hace como una hora y media en Mazarrón, en una localidad costera. No ha provocado daños personales, lo cual es muy importante, y el viento está siendo un gran protagonista aquí en la comunidad de Murcia, sobre todo en las zonas de la costa donde los bañistas han tenido que salir de la playa y han regresado hasta sus casas. Ahora mismo en la capital, insisto, ha chispeado un poco, pero hemos tenido sol hasta hace media hora.
Claro, Pedro, hemos pasado mucho calor en los últimos días, no sé, por Murcia, supongo que también.
Sí, muchísimo, muchísimo, Pilar, muchísimo.
Ha sido horroroso, y de golpe, hombre, dices, pues qué bien que refresque, pero claro, si llega con lluvias súper fuertes, torrenciales, y este viento, pues en fin, que mucho cuidado, ¿no?
De momento, Pilar, tengo que decir que ahora mismo la Dana ha pasado por Murcia, o está pasando, pero no está dejando grandes catástrofes. Eso sí, también quiero recordar que ha habido granizadas de pequeña intensidad, 15-20 minutos, y pequeño tamaño del granizo, en pedanías de Murcia, en ciudades como Santomera, etcétera. Es decir, ahora mismo miramos al cielo porque parece ser que lo gordo va hasta las 6:30 de la tarde.
Muy bien. Murcia, pues te digo lo mismo que a Dani, a cubierto, si ves que la cosa se pone fea. Pedro,
sí,
gracias.
Sí, estoy bajo un toldo, o sea que fíjate, bajo un toldo, gracias.
Muchas gracias. Y en Valencia, bueno, en Valencia ayer tarde ya tuvieron desde luego algunos problemas en algunas localidades, por ejemplo en Onteniente, hemos visto esa imagen del techo de un supermercado que se venía literal, bueno, abajo, y entraba toda el agua en tromba, ¿no?, sorprendiendo a todas las personas que estaban haciendo la compra. ¿Cuál es la situación en este momento? Pascual Claramonte, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar Cisneros? Buenas tardes. Me encuentro en la avenida Ausias Marc, una de las tres principales entradas y salidas de la ciudad de Valencia. El cielo ahora mismo cubierto, 29-30 grados, pero la foto es bien distinta a la que estábamos acostumbrados durante estas semanas atrás, porque vemos el cielo bastante encapotado, amenaza con lluvia, una lluvia que sí se está produciendo ahora mismo en puntos del interior de la provincia, más hacia el sur, por ejemplo, en el tope, en el máximo de hoy, ya llevan acumulados 66 litros por metro cuadrado en un municipio como Enguera, 44 en Bélgida, o también esa cifra muy similar, rozando los 45 en el caso de Xixona. Los avisos naranja también se extienden a la provincia de Alicante, tanto a zonas de costa como a zonas del interior, y no es, los avisos no están por la cantidad de agua que se pueda acumular en poco tiempo, sino más bien por esa amenaza del granizo y también de las fuertes rachas de viento. Fíjate, ajá, datos de Avamed, Agencia Valenciana, aquí sobre varias estadísticas que arrojan siempre a diario del tiempo. 106 kilómetros por hora se han registrado. Caray. Ya en Buñol, interior de la provincia de Valencia. Y como te digo, lo que preocupa y mucho es el granizo, también los rayos que provocaban algún pequeño incendio en el día de ayer en la provincia de Castellón. Los servicios de extinción están atentos por si hay que actuar en cualquier escenario. Y sobre todo, ya incluso, aquí se suele decir, Pilar, mucho lo de que es necesario, escuchábamos a Murcia, pues aquí es muy similar, ¿no? Es necesaria la lluvia en este contexto de sequía extraordinaria, pero sobre todo, se quiere que llueva, pero que llueva bien.
Sí,
sobre
claro,
todo pensando claro. en ese granizo, porque, por ejemplo, lo suelen decir los agricultores y organizaciones como Abasaja, ya esta tarde lo están denunciando. En tan solo unas horas de granizo ya ven daños causados por esta dana en almendros, olivos, caquis, también naranjas, en una campaña de cítricos muy importante en la Comunidad Valenciana y que ahora mismo vive un momento clave para que realmente sea productiva.
Claro, Pascual, el granizo, que es súper perjudicial, unido a esas rachas de viento tan importantes de las que nos hablas, pues sí, que llueva y que llueva bien, pero no de esta manera. Veremos qué pasa en las próximas horas, ojalá haya pasado el peligro. En cualquier caso, bueno, la prevención siempre está ahí, me imagino que el cuidado que hay que tener, pues, de autoprotección, y sobre todo si uno conduce por la zona, de encontrarse una tormenta fuerte, pues también hay que tenerlo muy en cuenta. Pascual, gracias, ¿eh? Cuídate.
A ti, Pilar. Igualmente.
Un abrazo. Bueno, por eso, máxima prudencia si tienes que conducir en las próximas horas, sobre todo por estas comunidades. ¿Y cómo van esos niños en el coche hoy? ¿Van tranquilos? Ana Quílez, ¿y cómo iban antes? ¿Qué dice la gente?
Pues mira, te traigo un caso en el que sí, esta vez sí que le abandonaron, tristemente.
¿Le abandonaron?
Hola, gente. A mí me dejaron en la carretera, en un viaje, desde mi pueblo, Piedrahíta, en Ávila, hasta el parador de Gredos. Tenía una mantita que llevaba siempre conmigo a todas partes y a mi madre se le olvidó. Y era tal el berrinche que yo llevaba de gritar, que recuerdo con horror, lo tengo grabado, la imagen de mi padre sacándome del coche, dejándome en la orilla de la carretera y ver cómo se iban.
¡Madre! Es que... Bueno, es que antes se hacían esas cosas, ahora ya no se hacen.
Ahora sería impensable,
pero es tremendo. ¿Alguna vez has tenido ganas de hacer eso con algún niño que ha dado muchísimo la lata en un viaje? 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Xiaomi,
Asus,
Lenovo,
Canon y muchas más.
Además, hasta un 30% en televisores de gran pantalla a partir de 48 pulgadas.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la sandía entera rallada a solo 55 céntimos el kilo. Hasta el 18 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.